profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del el estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener dos alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre dos poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos, amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, y estamos aquí presentes representando a la Fundación Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana y Paulina Fátima en las redes sociales. Hoy tenemos mucho de qué hablar y tenemos dos mujeres heroicas a las que les vamos a dedicar el programa. Empecemos por la mujer del día pasado, pero es la que se ha ganado un galardón extraordinario, el Premio Internacional para Mujeres de Coraje de 2024, que se entregó en la Casa Blanca esta pasada semana a nuestra compatriota, nuestra amiga y más que nada la mujer más dedicada a proveer los datos de los abusos de la tiranía en toda Cuba. Ella escribe y habla y mantiene y da entrevistas y nos deja saber todo lo que no se sabría de otra manera. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, que estará en un próximo minuto con nosotros aquí. La otra mujer heroica también, me refiero a otra patriota cubana, una mujer que ha tenido que sufrir momentos gravísimos desde que la han estado maltratando por ser esposa de José Daniel Ferrer. Me refiero a la doctora Nelvia Guimarães, esposa de José Daniel Ferrer. A José Daniel Ferrer lo tienen como un ejemplo para meterle miedo al pueblo de lo que pasa cuando uno se enfrenta a la dictadura con el valor y la tenacidad que lo ha hecho él, como también lo están haciendo Félix Navarro. Y hablando de mujeres, tres patriotas: Sisi Abascal, Zaylí Navarro y Tania Echevarría. Todos esos están presos. Ellos no están presos, ellos fueron secuestrados. Ellos son rehenes que los mantienen en la cárcel como ejemplo de los que se oponen a ellos, lo que tienen que sufrir. Y además, buscando recursos que ellos no pueden obtener de ninguna manera, porque es un régimen completamente fallido, para aliviar los problemas que hay en la calle por su mala administración, por su corrupción y porque todos los recursos que le llegan tienen que dedicarlos a mantenerse en el poder, porque el pueblo ya no aguanta más. El pueblo está cansado de esto. En los próximos minutos vamos a hablar con Marta Beatriz, con la esposa de José Daniel Ferrer, Nelvia Guimarães. No podemos hablar, es muy difícil para ella comunicarse, pero nos ha mandado un mensaje para que se dé a la publicidad, para que el mundo sepa lo que está pasando con su esposo José Daniel Ferrer. Y sin más nada, vamos a empezar a oírlo.
Les habla la doctora Nelva Guimarães Ortega Tamayo, esposa del prisionero político de conciencia por tercera vez, líder del UMPACU José Daniel Ferrer García. El pasado 4 de marzo del 2024, la dictadura Castro Canel comunista nos negó el derecho a la visita matrimonial reglamentaria por 15ª ocasión consecutiva, cuando dos días antes ni siquiera me dejaron llegar a la prisión deteniéndome sin un acta de detención de forma injusta y arbitraria en el punto de control de Mar Verde. Dos policías y un agente de la seguridad que se hizo llamar Blas cuando sabía que era el día de la visita. La excusa era que no sabían hacia dónde yo iba y que no tocaba sino el lunes. No conformándose con ello, en un carro patrulla, tiempo después, me trasladaron hacia la segunda unidad de la PNR, aquí en Santiago de Cuba, conocida como el Palacete, donde luego de hacerme esperar por más de una hora el agente represor, el sicario segundo de enfrentamiento, que se hace llamar Mayor Julio Fonseca, me impuso un acta de advertencia, la cual me negué a firmar esa y cualquier documento que venga por parte de ellos, porque considero que al defender los derechos de mi esposo y los de mi familia, no estoy cometiendo ningún delito. Ante ello, me amenazó con cargos que me llevarían a prisión si denunciaba y exponía mi injusta detención y el arresto domiciliario arbitrario sin una orden judicial ni juicio alguno en la que tienen a mi hijo y a mí. Recordar que un día como hoy, 6 de marzo del 2023, mi esposo realizó la última llamada telefónica denunciando lo del bloqueo de las llamadas propias y las condiciones inhumanas, crueles y degradantes, sin atención estomatológica, sin atención médica a pesar de las enfermedades inducidas allí, con pésima alimentación, escasez de agua potable, aislado de la comunidad penal en una celda preparada tecnológicamente para torturarle, donde le están enterrando en vida y matándolo lentamente. 7 de marzo, se cumple igual un año desde que nuestros hijos pudieron, al igual que yo, poder compartir juntos a pesar de estar vigilados por oficiales carcelarios en la oficina que nos daban derecho a la visita familiar. La dictadura Castro Canel asesina sigue demostrando su cobardía y venganza contra un hombre inocente que ha entregado la mayor parte de su vida a la lucha pacífica, exigiendo que sean respetados nuestros derechos y libertades, los del pueblo cubano, y lo que sigue haciendo, se mantiene haciendo desde prisión, desde su secuestro. La dictadura todo esto lo demuestra a través de la negación y la represión, no solamente hacia la familia, sino también hacia él, todo con el objetivo de doblegarle y aceptar que acepta el destierro cuando ha demostrado y les ha dejado claro que prefiere morir antes de salir. La casa, la sede, se ha mantenido durante todo este tiempo bajo vigilancia. Desde aquí sigo exigiendo fe de vida de mi esposo, libertad inmediata e incondicional, tanto para él como para todos los presos políticos antes, durante y después del 11 de julio. Patria, vida, justicia y libertad. Abajo la dictadura Castro comunista Canel asesina.
Bueno, esto que ustedes oyeron, yo me imagino que a ustedes les haya hecho el mismo efecto que a mí. Es una mujer valiosa, una mujer preparada, una doctora, que está, la están haciendo sufrir los peores momentos de su vida. Más de un año sin tener visita con José Daniel Ferrer. El teléfono, cuando les da la gana, se lo dan. Ahí no hay ninguna regla, ni hay nada. Es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Pero esa fortaleza se le está acabando. Esa fortaleza va a terminar como tiene que terminar, como pasó en Rumanía, como pasó en la República Dominicana, como pasó en Nicaragua. Tiene que haber justicia para el pueblo, y la justicia sobre todo aplicarla a los que están haciendo posible que eso siga pasando por nuestro pueblo.
A mí me gustaría agregar algo más. Cuando a la tiranía lo enfrenta una dama cubana con decencia, la golpiza es mayor. Ellos no soportan la decencia. Nosotros apoyamos cualquier tipo de respuesta que dé nuestro pueblo hacia ellos, de cualquier método. Pero cuando, por lo menos a mí como cubano, admiro mucho cuando una mujer de la talla de esa muchacha defiende a su familia ante la tiranía, con decencia, con un enfrentamiento, una palabra sólida y sin miedo. Esa es la verdadera mujer cubana. Yo la admiro mucho. Y ella es un gran ejemplo para la lucha por la libertad de Cuba.
En unos momentos continuamos el programa con nuestra entrevista con Marta Batir.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y aquí estamos en este momento, Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, dándole la bienvenida a nuestro programa a una mujer que ha recibido uno de los premios más grandes que se le puede dar a una mujer en los Estados Unidos. En la Casa Blanca le ha otorgado a ella el Premio Internacional de Mujeres de Coraje del año 2024. Y aquí tenemos a nuestra corajuda amiga, Marta Beatriz López Cabello. Bienvenida, Marta. Felicidades otra
vez. Gracias, Santiago.
Felicidades.
Gracias, Landi. Un saludo para ustedes, para Santana y también para los que nos escuchan.
Bueno, pues me imagino que te debes sentir muy honrada, pero muy disgustada también por no haber ido personalmente a recibir gracias a los honores que te hace la dictadura.
Sí, Santiago, déjame decirte, me siento muy honrada porque indiscutiblemente recibir un premio de esta magnitud, en el sentido de cómo el gobierno de los Estados Unidos lo ha tomado, es importante, pero no estoy molesta por no haber viajado a Estados Unidos. Te voy a explicar por qué. Los que están molestos son los sicarios de la dictadura. Sencillamente, en estos momentos ya están preparando gente para decir cosas malas de mi nombre, haciendo programas por televisión, prestigiándome como ellos acostumbran. A ellos les encanta desdorar a las personas. Y también tengo las palabras de Bruno Rodríguez Parrilla, que se ve que está molestísimo por el premio. Entonces, bueno, pues creo que el no haber viajado significa que la dictadura ha comprendido que sencillamente ya no tiene los poderes que tenía.
Sí, bueno, esto ha servido no solo para hacerte un honor a ti, para honrarte a ti, ha servido también para que el mundo vea una vez más quién es la tiranía de Cuba, quién es el gobierno que no se sabe ni quién manda ahí, que desgobierna Cuba y que tiene a Cuba como la tiene. Eso, todos los días ellos dan muestra de quiénes son. Y este y la de este día fue no dejarte salir a ti.
Exacto, pero se le ha convertido en un boomerang porque sencillamente ha sido mal para ellos. A mí, sí, claro, yo hubiera querido ir de allí y recibir el premio, pero fíjate que en el discurso inaugural del premio, el señor Blinken dijo específicamente mi nombre, habló de mí, me dio apoyo y le dio apoyo al pueblo cubano. Quiere decir que eso le salió, como decimos los cubanos, el tiro por la culata.
Exactamente. Bueno, verdaderamente el Blinken tenía que hablar de ti. Era un premio extraordinario, otorgado a una mujer extraordinaria, y el evento principal por lo que estaba reunido en la Casa Blanca era honrarte a ti. Y eso nunca lo va a obtener ninguno de los sicarios de la dictadura, ni siquiera en los que están con ellos, como Irán, con los otros estados terroristas. Ninguno de ellos va a recibir nada, porque los otros estados terroristas no tienen honra ni honor para dársela a nadie.
Asimismo, que como dato adicional les diré que no solo el secretario de Estado conversó conmigo, también conversó conmigo el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols. Tuvo una reunión en la que participaron sus asistentes, una ecuatoriana que también recibió el premio, que se dedica a problemas sociales. Y estuvimos aquí en la Embajada de Estados Unidos, el señor encargado de negocios de Estados Unidos, Ben Seif, y el primer secretario de Prensa y Cultura y el primer secretario de Derechos Humanos, todos volviendo lo que decía desde el Departamento de Estado, este es su secretario, y todas las demás personas que estaban allí presentes con él, su staff de trabajo.
Marta, precisamente te iba a comentar sobre eso. Que no solamente el premio merecido a tu persona, con tu sacrificio y tu arduo trabajo por la lucha de libertad Cuba, eso es un espaldarazo también a la oposición cubana, eso es un espaldarazo moral a los que luchan y no han tenido miedo y no han cesado en la lucha. Yo creo que ese mensaje a la dictadura cubana fue directo. Están premiando tu esfuerzo y el de la mujer cubana. Y eso es muy importante en estos momentos políticos de Cuba.
Mira, Marta, antes de empezar la entrevista contigo, en el comentario de apertura que yo hago en todos los programas, pasamos un mensaje que me mandó la esposa de José Daniel Ferrer, y que fue contundente, y que tuvimos la suerte de poder darlo a conocer el día que se está premiando a las mujeres internacionales de coraje. Tú lograste este premio, pero hay muchas mujeres cubanas también que están haciendo mucho. Ninguna tiene el tiempo, ni ha tenido el reconocimiento que tienes tú, porque todos sabemos que los funcionarios americanos, cuando van a Cuba y se van a entrevistar con alguien de la oposición, la primera persona que buscan es a ti. Te lo mereces y te lo has ganado y te lo vas a seguir mereciendo por patriota.
Gracias. Yo recuerdo que hoy cumple un año José Daniel Ferrer, que no lo deja ni llamar por teléfono. La esposa hace esfuerzos por tratar de verlo, por llevarle la cosa, y ni siquiera la esposa sabe si las habas que le lleva para ayudarlo a alimentarse, en su aseo, etcétera, ni siquiera sabe si se las dejan, ni siquiera sabe si se las hacen llegar. O sea que es una constante interrogante de lo que pasa con José Daniel y no hay respuestas para él.
Queremos recordarle a nuestros oyentes que el premio anual del opositor cubano más destacado este año, la Fundación Rescate Jurídico, se lo otorgó a José Daniel Ferrer, que ha sido un hombre que ha tenido una actitud extraordinaria. No, nunca ha querido irse de Cuba, ha viajado a Cuba en pro de la democracia, pero ha regresado siempre igual que tú.
Sí, es un premio muy merecido y creo que a él lo castigan precisamente por su actitud constante, porque no quiere doblegarse ante la dictadura, y por eso es que lo castigan tan duro.
La voz de la oposición.
Estamos conversando con Marta Beatriz Roque Cabello, ganadora del Premio Internacional Mujeres de Coraje del 2024 que ordena la presidencia de los Estados Unidos desde la Casa Blanca cada año a una mujer meritoria. En este caso, honraron a nuestra compatriota y estamos orgullosos de ella. Marta, ¿cómo sigue podemos decir la reconstrucción económica de la dictadura en este momento? ¿Siguen llegando barcos de chícharos?
Sí, mira, hay una cosa que quiero destacar porque me parece que es algo de lo que hay que hablar sin lugar a dudas. La dictadura está como montada en una nube, porque cada vez que habla algún elemento de la cúpula gubernamental, lo que dice es sencillamente un futuro, que es a lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a correr la línea del futuro. Y nada más se habla de estamos haciendo para en el futuro, en un futuro vamos a resolver esto, en un futuro vamos a resolver lo otro. Pero no bajan a la realidad del pueblo. No bajan a la realidad que en estos momentos no hay pan, que la electricidad es por poco tiempo en el día, la gente tiene que aprovechar para cocinar, porque ustedes se recordarán que a Fidel Castro se le ocurrió electrificar casi todo, y lo que tiene la gente para cocinar son equipos eléctricos, cocinas eléctricas, etcétera. Bueno, pues esta situación se dificulta cada vez más y la gente está de verdad obstinada de esto, obstinada de cualquier situación que implique más sacrificios, más problemas. Y sin embargo, con esta base, que es el pueblo de Cuba, pasando tanta miseria, tanto dolor, tenemos por allá arriba a los dirigentes pensando en un proyecto, en el otro proyecto, reunidos para evaluar cómo funcionan los proyectos, cómo funciona la bancarización, etcétera. Y no se dan cuenta, o lo saben y no quieren reconocerlo, que cada vez la situación del país es más difícil.
Y ahora he recibido mensajes de familiares de presos. Nosotros seguimos ayudando a una gran cantidad de ellos. El problema es que ya ni se puede conseguir pan en ninguna parte. Hasta ahora, las panaderías del gobierno vendían unos cuantos panes duros que servían para romper vidriera y eso, pero no para comer. Y tenían que comprarlo algunas veces en los MIPINES. Pero ahora no se consigue prácticamente por ninguna parte.
Sí, el problema es el precio. Porque sí, esta situación tiene un efecto dominó y cae sobre todas las cosas. O sea, si tienen que pagar ahora las MIPIMES, que eran las únicas que tenían pan liberado para comprar, si las MIPIMES tienen que pagar ahora a un precio excesivo con la gasolina, etcétera, eso le aumenta los costos indirectos de la tienda y por consiguiente tienen que subirle el precio de la mercancía. Ahora, entrar en una MIPIMES es como entrar en un lugar prohibido, un lugar sagrado, algo de eso, porque es que la gente no tiene dinero para poder comprar ahí.
Bueno, específicamente, la harina para hacer pan, el único que lo estaba recibiendo grandes cantidades era la dictadura. Y cuando se lo vendía a los MIPINES, había que pagarle el precio de mercado en donde quiera que lo hayan comprado y en dólares. Ni ellos mismos reciben los pesos podridos de ellos.
Así mismo es. Las MIPINES lo compran todo en el extranjero y lo tienen que importar. Y te repito, es un lugar prohibido para el que tiene una pensión, para el que vive de cualquier cosa. Yo siempre pongo de ejemplo que hacer espaguetis en la MIPYME es horrible, porque una cajita de puré de tomate vale 650 pesos, más el costo del espagueti. Bueno, como es natural, el espagueti casi siempre el cubano lo resuelve en la calle, hay gente que vende espagueti que no se sabe si lo recogieron del piso o qué, porque lo venden suelto en unos cartuchos. Y todo eso pues ha ido deteriorando la vida del cubano de una forma tremenda, y las personas viven con mucho resentimiento, y esto ha hecho indiscutiblemente que la sociedad tenga un cambio brusco de una sociedad tranquila, pacífica, de amistades, de vecinos, etcétera. Nos hemos convertido en una sociedad de personas que pelean, que se fajan entre sí, que en las colas tienen problemas, y además una sociedad en que el feminicidio es algo que se ve diariamente porque la gente está muy violenta.
Y todo esto va a seguir así, no tiene solución. La única solución es un cambio total, un derrocamiento de la dictadura. Tiene que pasar algo. Ellos no, ya no, nadie los ayuda, nadie les quiere dar crédito, nadie va a creer que Cuba de pronto va a renacer económicamente por unos mipines que a veces no pueden ni siquiera ellos a abastecer al pueblo por los precios exorbitantes que tienen que cobrar. Y el gobierno definitivamente no va a hacer nada por mejorar la economía en Cuba.
Correcto. No va a mover un dedo porque, en primer lugar, hay que tener una línea de trabajo para saber lo que se quiere alcanzar y a dónde llegar. Y esa línea de trabajo no existe porque aquí no hay una línea para desarrollar la economía, porque no existe tampoco un sistema económico. Lo que ellos hacen es emparchar para un lado, para otro, inventar cosas que están inventadas en el mundo hace muchos años y las dan como las grandes soluciones. Pero tú no puedes, como dice la Biblia, coger algo para guardar el vino con un vino viejo para tenerlo ahí, porque se rompe y se le empieza a salir el vino. Entonces eso es lo que ellos quieren hacer. Una cosa que está instaurada en cualquier lugar del mundo, ellos la dan como una maravilla que han descubierto. Por ejemplo, la bancarización. En todo lugar del mundo se paga con tarjeta. La gente no utiliza el efectivo y todo el mundo utiliza la tarjeta. Bueno, pues ellos se creen que en estos momentos han inventado la calabaza madura con eso y que van a tener éxito. No lo pueden tener, porque en Cuba todo el mundo no puede tener tarjeta, porque hay gente que no tiene que guardar en el banco. Hay personas que viven de una pensión, que la pensión no les alcanza ni para la mitad del mes, que van a guardar en el banco. No tienen nada que guardar en el banco. Entonces, esto es lo que hace, indiscutiblemente, que cada día la gente viva más mal, esté más marchita, sin esperanza.
Bueno, Marta, ¿quieres un último mensaje de esperanza para el pueblo cubano?
Sí, mira, yo hablaba con el subsecretario de Estado y le decía que el problema de Cuba hay que resolverlo dentro de Cuba. Hay personas que piensan, y te digo porque fue un pensamiento en algún momento de la vida para muchos, que los americanos tienen que venir a resolver el problema aquí. No, 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 eso es un error. Los países resuelven su problema en el mismo país. Los pueblos tienen que ser los dueños de cada uno de los países. Los países no pueden estar en manos de gente corrupta como está este país. Y eso va a suceder más temprano que tarde. Estoy convencida que el pueblo de Cuba, que fue al machete contra los españoles, va a hacer lo mismo en un momento determinado contra este equipo no gubernamental, pero que sí gobierna desafortunadamente, corrupto, que tenemos en estos momentos en el poder.
Tiene mucha razón. Y con esta nota le decimos a todos nuestros oyentes muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo la hora que nos oigan, y volveremos a estar con ustedes el próximo fin de semana por nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Unido.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.